Nota Mental es un podcast para explorar y compartir sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en el trabajo y nuestro día a día.
Un espacio de reflexión y conversación entre las fundadoras de Más Mujeres en UX y distintas mujeres referentes de nuestra industria, que busca acercar el liderazgo y el crecimiento profesional a la comunidad latina.
Ahora comienza Nota Mental.
Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de este podcast de Más Mujeres en UX, Nota Mental. Soy Carolina Sepúlveda, diseñadora, cofundadora de Más Mujeres en UX, y estoy aquí con mi amiga personal, Mariana Valenzuela. Mari, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien. Contenta otra vez.
Es que este podcast nos pone feliz. Punto final.
Sí, tiene ese efecto maravilloso.
Sí, hacerlo nos pone muy feliz. Y además, y hoy día, es como que nosotros partimos, me encanta, partimos todos los capítulos y como vamos a hablar de un tema súper peludo y estamos muy felices.
Sí, tal cual. Y esta semana no es la excepción. Hoy día vamos a conversar del síndrome de la impostora. De ese síndrome que de alguna forma nos hace un juego mental internamente. Por un lado es esta sensación de que los logros que tenemos no los merecemos, que son falsos y que son productos de la suerte o del azar, de alguna forma.
Así es.
Y por otro lado también es creer que nuestras habilidades y que las capacidades que tenemos no son suficientes, que es parte de una consecuencia de esto anterior que comentábamos, y de dudar de nosotras, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, dudar incluso de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Uh-huh. Es parte de este síndrome, es parte de lo que yo soy, es algo verídico, es dudar en momentos críticos de nuestra, yo lo siento muy relacionado a lo profesional. Uh-huh. Y creo que es, aparece en estos momentos críticos de nuestras presentaciones a distintas personas, cuando vamos a dar un siguiente paso en nuestra carrera, cuando tenemos esa presentación con este cliente complejo, cuando tenemos que hablar en profundidad de algo muy técnico. Uh-huh. Todas esas situaciones siento que de alguna forma detonan esa sensación de que somos una mentira, de que nuestros logros, lo que hemos logrado, por lo que nos han premiado de alguna forma, uh-huh, es una farsa, porque lo que reflejamos, lo que la gente ve de nosotros, de uh-huh, nosotras, no es lo que realmente nosotras valemos.
Claro, no nos sentimos como eso que la gente ve.
Exacto, es una farsa, es otra persona. Y es súper complejo. Yo lo he vivido personalmente y es una sensación de la autozancadilla. Uh-huh. Eso siento. De mí para mí. No en el buen sentido.
Con amor.
Claro. Besitos. Sí, de mí para mí.
Sí, es súper doloroso. A mí se me incrementa incluso cuando estoy con síndrome premenstrual y le echo, uh-huh, completamente la culpa a las hormonas, porque no puedo estar pensando tanta tontera junta, porque esa es mi sensación, es como de dónde... Sí. No es como que diga de dónde salió todo esto si yo soy tan regia, no, en ningún caso, sino que es toda esta negatividad. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta duda que me pega? Que, como dices tú, hace dudar el valor que tenemos como persona, porque puede ser, uh-huh, aplicado tanto a la vida profesional, que es lo que nos convoca claramente en este podcast, pero también que puede verse afectado, tocado en otras áreas de, uh-huh, de nuestra vida. A lo mejor no sentirse suficiente, o sea, o buena mamá, uh-huh, o buena hermana, o buena esposa, sí, y todas estas cosas, todas estas presiones externas que cuando te dicen que eres buena, tú dices como no, uh-huh, no deben estar hablando de mí. Me salió, sí, nomás esto, tuve suerte. Sí. Y es súper loco. Yo encuentro que es súper loco hablar del síndrome del impostor.
Sí, porque... no sé si hay gente que nos está escuchando que no lo ha sentido, pero es como esta sensación del ángel bueno y el diablito que está uh-huh. hablándote en tu interior, uh-huh. exacto, en el hombro, como soplándote en la oreja de alguna forma, y es difícil en esos momentos, porque uh-huh. sí creo que son momentos, es como que el angelito desaparece y solo estás escuchando a ese pepegrillo malo uh-huh. que te dice como, obvio que no, obvio eres que no, esto no es para ti, obvio que no, no lo vas a lograr. Uh-huh. Si salió fue de chiripa, de suerte.
Claro.
Sí, y básicamente no lo mereces, no lo mereces.
Exacto, sí, sí. ¡Ah, qué dolor! Bueno, hoy día vamos a tener a una mujer maravillosa que nos va a acompañar para profundizar en este tema del síndrome de la impostora. Ella es Carmen Murillo, que nos va a acompañar directamente desde Ciudad de México. Ella es Marketing Manager en Frog, en México, y además es cofundadora de una comunidad amiga de UX Writers en México. Ella es comunicadora, estudió en la UNAM, actualmente... está aprovechando y disfrutando mucho su pandemia, reflexionando, ahí ya la van a escuchar un poquito uh-huh. más adelante, aprovecha de estar con su perro, cuida plantas y ama contar historias. Esa es la base de Carmen, y yo creo que ustedes mismos y mismas van a poder presenciar y escuchar y vivir esa claridad con la que Carmen se expresa, las reflexiones que ella ha llegado en su vida, y ella también lo reconoce incluso con ayuda, que la hacen una mujer obviamente digna de seguir por todas nuestros audioescuchas, todas las personas que quieran conocer un poco más de Carmen. Así que les invitamos a que se queden y escuchen nuestra conversación con Carmen Murillo.
Hola Carmen, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast Nota Mental. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Y para comenzar, luego ya de la presentación, queremos saber, es una pregunta que siempre le hacemos a todas las invitadas, ¿qué fue lo que resonó en ti? ¿Cuál fue esa alerta que viste en tu interior, que sentiste para escoger este tema? ¿De dónde nace?
Quiero agradecerles primero a ambas por haberme hecho esta invitación a su comunidad. Es una comunidad que conocía y admiraba de sus otros capítulos internacionales. Entonces, para mí es como de verdad, wow, podré estar aquí, que me hayan elegido a mí. Entonces, ¿por qué elegí este tema? Estoy pues a punto de cumplir 33 años. Llevo pues más o menos unos, yo creo que 8 años haciendo lo que hago en diferentes campos y en diferentes industrias, y con algunos cambios de timón en esos años. Y aún así, a veces es inevitable que me pase. Justo hoy tenía una presentación mensual de cómo nos había ido de objetivos. Y mientras estaba escribiendo la presentación, yo decía, es que estoy diciendo puras cosas que son súper tontas y que son súper obvias y que seguro no son logros comparado con lo que van a presentar al rato los otros directores, que van a hablar de todos los clientes que ya cerraron y todos los logros que tienen, y estos logros que yo tengo están así, pues, como diríamos en México, muy chafas, ¿no? Muy pues muy poca cosa o no lo suficiente. Y cuando empezamos como a platicar más del tema, me puse como a leer algunas cosas al respecto y vi con que un podcast que sigo y que me gusta mucho, que se llama Entiende tu Mente, abordó el tema.
Me encanta.
Entonces,
bueno.
Es muy bueno. Entonces tienen este capítulo del síndrome del impostor, y cada cosa que iban diciendo yo así de, claro, claro. O sea, me empezaron como a caer un montón de veintes de muchísimas cosas que me estaban pasando y que yo misma me estaba haciendo a mí misma, pues de forma consciente y también de forma inconsciente, yo creo.
Carmen, entonces tú te sientes víctima de este síndrome, finalmente, de tomo
y lomo. Sí, totalmente.
¿Y en qué situaciones te pasa que te sientes impostora? ¿Que hay cosas en el exterior que gatillan esta sensación?
Yo creo que muchas veces son más internas que externas. Muchas veces es más esa jueza interna que una tiene y que todo el tiempo te está recordando que no eres suficientemente buena, que las cosas que haces, pues cualquiera las podría hacer, como de valorar los logros y las capacidades y cualidades que tienes en diferentes campos. Estando, digamos, en tecnología, pues no sé, ves la vara de las mujeres que están haciendo tecnologías de la información, que están haciendo IoT, y tú dices, bueno, yo escribo, o sea, escribir, pues ¿qué? O sea, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Para qué sirve? O sea, yo no estoy programando inteligencia artificial y no estoy curando el cáncer y no estoy como médica atendiendo pacientes de COVID. Lo que yo hago, ¿de qué le sirve al mundo? O sea, como que ese tipo de situaciones son como las que me hacen pensar así. Y muchas veces es ese estrés previo a tener como, digamos, una entrega de trabajo. Mi trabajo, pues, principalmente es escribir y generar contenido y generar ideas. Entonces, pues, muchas veces me pasa que siento que mis ideas no son suficientemente buenas o que ya se han hecho cosas mucho más padres o que tienes que, develar el hilo negro de algo, o sea, como si todo el tiempo tuvieras una obligación de hacer algo súper valioso y súper nuevo y la verdad es que no necesariamente todas las veces se requiere eso.
Carmen, y este síndrome de la impostora o del impostor, por distintos estudios sabemos que se da mucho más en las mujeres. No sé si tú tienes alguna teoría al respecto o si has logrado identificar alguna hipótesis como de por qué se debe esto mucho más en las mujeres.
Yo creo que sí, y precisamente hoy lo platicaba con una amiga, una muy, muy, muy querida amiga, que pues ella es hija de un japonés y una mexicana. Entonces creció con una disciplina brutal. Y yo también vengo de un entorno predominantemente de mujeres, pero mujeres extremadamente exigentes. Y además, como yo era la sobrina más pequeña de la familia, pues todas las expectativas estaban puestas sobre mí. Y en general, yo creo que en los últimos años las expectativas se han puesto súper altas para las mujeres, porque no solamente tienes como todas esas cargas sociales y de género que son impuestas, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese pareja. Hoy además, pues tenemos muy fuerte este tema profesional de ser la más exitosa, la más top, la que nunca se equivoca, la que está como Belinda ganando como siempre. Y nos compramos un montón esa idea de que tenemos que ser así y de que todo el tiempo tenemos que estar top y estar perfectas y estar arriba. Y a eso le sumas las redes sociales, que todo mundo entras a LinkedIn y todos y todas aman sus trabajos. Entras a Instagram y ves un montón de parejas felices y un montón de personas teniendo conferencias por aquí, por allá, y haciendo esto y haciendo lo otro, y todo el tiempo ocupadas. Y como que estamos valorando de manera excesiva el estar ocupadas todo el tiempo, como si eso fuera lo mejor y a lo que tienes que acceder. Y si en un momento tienes tiempo libre o un día no quieres hacer algo, entonces pues eres una fracasada y una perdedora y no eres suficientemente ambiciosa y por eso no te van a hacer directora al mes siguiente en tu trabajo o emprender tu propia compañía y que esa compañía de un día para el otro esté facturando millones y trabajando con las grandes firmas y salgas en las mujeres más poderosas de las revistas de los negocios. Y entonces, pues nos ponemos tantas expectativas y valoramos tanto la apreciación de las demás personas que entonces creemos que lo que hacemos pues es mediocre y no es suficientemente bueno y no es suficientemente valioso y no está a la altura de lo que otras personas hacen o están haciendo o que tú crees que están haciendo, porque también mucho entra en juego este tema de percepción y yo creo que eso se acrecentó más con las redes sociales de estarnos comparando y midiendo respecto a otras personas en lugar de ponernos a nosotras mismas como esa medida de lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos transitando.
A mí me pasa que personalmente siento que este síndrome me duele de forma distinta porque siento que el mundo es difícil en sí. O sea, estamos viviendo una pandemia. Ya no sé qué más difícil puede ser para todas las personas. Pero sabemos también de que es un mundo complejo para las mujeres porque nos sumamos tarde a este mundo. En todo nos sí, hemos sumado es. Tarde. Pero el síndrome de la impostora para mí es además una autozancadilla. Es una zancadilla que nos hacemos nosotras mismas en nuestra mente y que se vive de forma muy intensa. Entonces, es dolorosa, siento. Es como autoinfringida. Entonces, no sé, mi percepción es como sumando algo más a esa mochila tan pesada que llevamos. De hecho, mientras tú nombrabas como todas las exigencias y toda esa gran lista de cosas, yo sumaría también, cuando sumamos el factor del feminismo y de cómo ser buenas feministas, también
sí,
es...
totalmente, totalmente. O sea, no sé cómo no pensé en eso. Y sí, eso lo vuelve todavía más pesado.
Exacto. Sí. Yo me lo cuestiono mucho, como cómo ser... O sea, primero, si es que estoy siendo una buena feminista. Después, cómo poder mejorar, cómo poder impactar más, cómo poder... es algo que también me estoy constantemente preguntando y creo que también lo sumaría a esa mochila.
Totalmente. Sí, es que sí.
Hay un discurso, creo yo, que no es muy sano, que tiene que ver con lo que mencionabas tú, Carmen, sobre este exitismo y esta perfección que tiene también el feminismo, que no, el feminismo comunicacionalmente hablando, que no es tan positivo esta cosa de el tú puedes, tú siempre lo vas a lograr, eres una mujer increíble. Y hay veces en que ese discurso, más allá de subirte el ánimo, lo único que hace es presionarte a este estándar de perfección, entre comillas, de que tiene que ser bueno o aprobado por la sociedad o aprobado por alguien más externo. Entonces, acá en Chile hay una frase que es hueona tu podí, que es este positivismo que podría ser incluso tóxico a veces, que te obliga a pensar o te permite pensar de que tú puedes hacerlo todo. Todo, de que tú eres capaz de todo. Que a mí me parece un muy lindo sentimiento, pero que en la realidad sabemos que eso trae, no trae tantos beneficios, porque al final abarcamos y abarcamos y abarcamos, y nunca logramos este estándar de perfección, y terminamos uh-huh. comparándonos, como dices tú, Carmen, y vemos que el pasto de la vecina es mucho más verde que el nuestro.
Ajá. Sí, que el pasto de la vecina es mucho mejor y que además, no sé, cuando hablabas como de lo que es y lo que no es ser una buena feminista, pues claro, no estás todo el tiempo dando mentorías a mujeres y utilizando hasta el último segundo de tu tiempo libre para ser productiva y para escribir ideas súper interesantes en redes sociales y al mismo tiempo estar en eventos de un lado para el otro y haciendo estas cosas. Y así como ustedes tienen como esa frase, pues aquí justo existe como en México el chiste como local de la comunidad de feministas mexicanas que es Feministlán. Entonces, si no te aprueba Feministlán como una buena feminista, uy, estás perdida. Es como si se hubiera convertido en un grupo de Mean Girls en lugar de, pues, de ser como algo que se vive desde un lugar más interno y sí. desde el cual no le debes explicaciones a nadie. Uh-huh, y yo sí. creo que el tema es ese, que vivimos queriéndole dar explicaciones y queriendo quedar bien con todo el mundo en lugar de pensar y ponernos nosotras primero.
Sí, yo tuve una amiga hace algunos años, me junté con una amiga, la Paup, y le comenté uh-huh. esto. Le dije un día, ¿sabes? Que no, siento que no le estoy pegando tan bien como esto del feminismo, desde la culpa yo, de no estoy uh-huh, haciendo como uh-huh. lo debido. Y me miró, me dijo, Mariana, el feminismo es libertad. El feminismo es libertad. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes vivir tu feminismo de la manera en que tú quieras. Y para mí fue, o sea, me cambió completamente.
Liberador.
La manera de relacionarme con esto, como este buen feminismo versus mal feminismo. O no ser, como el, no llevarlo en su completitud a cabo.
Exactamente. Bueno. Exactamente.
Durante más de 3 años hemos trabajado en Más Mujeres en UX para entregarte los mejores eventos de experiencia de usuario y visibilizar a cientos de mujeres en la industria.
Con un equipo de más de 100 voluntarias y presencia en 8 países, hoy nuestra comunidad tiene nuevos desafíos por alcanzar. Apóyanos para continuar ingresando a paypal.me/másmujeresux y dona el dinero que quieras.
Queremos que este 2021 sea excelente para ti. Participa de nuestra campaña de donación en paypal.me/másmujeresux.
Cuando estás en este estado de duda, de impostora, ¿cómo logras salir? ¿Cómo logras tener la conciencia para darte cuenta que te estás boicoteando mentalmente? Uh-huh. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando te pasa eso?
Creo que recientemente me he hecho más consciente de esos momentos, como que antes solo me pasaba y me sentía como, pues no sé, como toda con miedo y toda insegura y toda incapaz de hacer cosas. Y al principio pues les platicaba de este podcast de Entiende tu Mente, que cuando llegué al capítulo donde hablaban del síndrome del impostor, en este caso de la impostora, pues me empezaron a caer muchísimos veintes, porque una frase o una parte de ese episodio, yo les recomiendo mucho que además de este podcast de Mujeres en UX, le echen una escucha a ese episodio y a todos los que quieran, porque realmente están muy buenos. Hubo una parte que me resonó peculiarmente y fue el darme cuenta que cosas que para mí resulta súper sencillas de hacer y que yo veo como normales y como me, en realidad son valiosas y que no todas las personas tienen esas cualidades. Digamos que yo pienso, bueno, yo soy buena hablando y escribiendo y comunicando, y pues eso qué, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Pero pues sí sirve, porque la forma en la que comunicas logra generar ciertas emociones, logra cumplir ciertos objetivos, logra conectar con las personas de diferentes maneras, y es cuando digo, bueno, pues no estoy haciendo inteligencia artificial, pero la forma en la que puedo expresar y escribir y hablar de ciertas cosas, pues es buena, y no me cuesta trabajo precisamente porque es parte de mis habilidades. Y es como hacerte consciente de las cosas que haces bien y no sentirte culpable por ello. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando era chica en la primaria, pues no me tenía que esforzar mucho con la escuela. O sea, como que era algo que para mí era muy fácil de hacer y me tomaba muy poco tiempo. Y no porque fuera más inteligente que los demás, simplemente lograba como cuadrarme a las cosas que exigía el sistema y lo hacía de acuerdo a las formas que exigía el sistema y cabía en esa caja y bien, y ya. Y pues conforme fui creciendo y fui siendo más consciente de mis habilidades y dándome cuenta de las cosas que no me cuesta trabajo hacer, pero que al mismo tiempo pues sí requiere un esfuerzo y un trabajo creativo y mental bastante, pues bastante importante. Y yo creo que ha sido reciente relativamente y todavía estoy batallando con eso. O sea, les decía cuando empezábamos el episodio que justo hoy me pasó que yo sentía que lo que iba a presentar hoy al equipo era mediocre y no era suficientemente valioso. Así que claramente me sigue pasando, pero también pues empiezo a ser más consciente de que las cosas que tengo, si bien son parte de un contexto, o sea, de cómo me criaron en casa y de la educación a la que tuve acceso y los lugares donde he trabajado y la gente que he conocido y que he interactuado, o sea, si bien eso juega un papel importante, también yo tengo un mérito muy importante en mi forma de hacer las cosas y en cómo puedo ser capaz de generar una diferencia a través de mi enfoque y de mi manera de hacer las cosas, que es única. Y yo creo que lo que estoy aprendiendo todavía, porque no quiero que de ninguna manera se me perciba como que tengo todo resuelto, porque no, pues creo que más bien estoy aprendiendo a dejar de compararme con otras personas y que mi propia medida sea lo que soy capaz de lograr, pero sin maltratarme, porque muchas veces al final ese juez interno, esa jueza interna, puede llegar a ser mucho más implacable y mucho más violenta y mucho más agresiva que una jefa o un jefe, que tu madre o tu padre o que tu pareja o que el grupo de amistades que frecuentas. Entonces, yo creo que sin duda alguna, pues es mucho trabajo interno de tratarte con amor y de hablarte con amor y desde un mejor lugar en lugar de desde el juicio. Y a veces es muy difícil.
Sí. Qué lindo camino.
Carmen, siguiendo con el tema de esta impostora, ¿cuál crees que es la importancia o cuán importante es, según tu visión y tu mirada, que las mujeres generen redes de contacto o que participen en comunidades como esta, como más mujeres en UX, para poder identificar y sobrellevar de alguna forma este síndrome cuando parece y cuando se identifica?
Yo creo que es fundamental y es muy importante, por una razón en particular, porque te das cuenta que no estás sola y te das cuenta que las otras mujeres y las otras personas también atraviesan esa sensación, también se sienten igual, también tienen inseguridad, también tienen ansiedad, también tienen depresión. Y creo que definitivamente, pues, la pandemia ha traído mucho dolor y mucha tristeza, pero también yo noté cómo empezaron a surgir o a tomar fuerza muchas comunidades, pues de diversos ámbitos, pero en especial comunidades de mujeres. Justo cuando empezaba la pandemia, yo empecé a colaborar con la comunidad de Tecnolatinas, que es una comunidad latinoamericana de mujeres trabajando en tecnología. Y definitivamente tú ves cómo hay muchas mujeres y muy jóvenes que están apenas, que siguen en la escuela o que están en sus primeros trabajos o buscando sus primeros trabajos. Y es padre ver cómo entre ellas y entre nosotras pues nos vamos como pues acuerpando. Y sí ayuda muchísimo saber que no estás sola en una situación, que alguien más ya pasó por lo mismo y que igual incluso si está en tus manos, alguien más te va a poder ayudar a salir del bache o te va, digamos, pues al menos a dar un consejo útil y accionable. Yo creo que definitivamente estas comunidades hacen mucho bien y creo que además, pues es, o sea, como que de las cosas buenas que trajo pues el confinamiento y que conversábamos al principio antes de empezar la grabación, era que también para muchas personas o para algunas personas este año ha servido para trabajar mucho en el autoconocimiento, para entender mejor cómo funcionan nuestras emociones y cómo podemos actuar de maneras más constructivas en torno a ellas. Identificar pues que hay días que no vas a ser Belinda ganando como siempre, sino que vas a ser Belinda azotándote una manzana en la cabeza y está bien, o que hay veces que no vas a tener mucha energía ni muchas ganas de estar interactuando con las comunidades, y eso también está bien, porque no tendrías que sentirte obligada todo el tiempo a estar interactuando y contestando chats y haciendo esas cosas, y creo que también es bueno aprender a darse ese espacio para una misma, de tal manera que pues que puedas transitar hacia una mejor relación contigo y con quién eres y hacia dónde quieres llegar. Yo creo que a mí eso me ha servido mucho. También quiero mencionar además que pues esto ha sido pues a través de un acompañamiento en terapia con mi terapeuta, con la que llevo pues más de un año. Yo, bueno, con terapia la verdad llevo poco más de 5 años en ejercicios terapéuticos, y sin duda alguna me ha ayudado muchísimo a mejorar ese proceso de autoconocimiento y a no ser tan dura. Me acuerdo que alguna vez en una sesión, Cristina, mi terapeuta, hablábamos de cómo había sido mi crianza y de que crecí en un entorno pues muy estricto y muy exigente, y me dice, ¿y quién es ahora esa persona que te exige o que te dice que no eres suficiente o que te maltrata? Y me quedé pensando, dije, es que soy yo. Y es muy duro darse cuenta de eso, que es una misma como persona quien se hace esa autoflagelación con base en puras suposiciones, en puros supuestos y en ideas que muchas veces pues ni siquiera están basadas en la realidad.
Sí, que ya no son tuyas.
Exactamente, exactamente.
Qué lindo, yo creo que escucharte eso. Carmen.
No, pues, gracias a ustedes. Espero no haber dicho muchas barbaridades.
No, todo es extremadamente útil. De hecho, muchas gracias por compartirnos también la necesidad que tú encontraste de pedir ayuda externa, de acudir a terapia, de tener esa capacidad para reconocer, quizás esto va un poco más allá de mis habilidades, necesito ayuda externa. Y de hecho acá también aprovechemos de comentárselo a todas las personas que nos escuchan, que eso también es un muy gran paso, que de hecho aquí estamos todas terapias las que estamos en este podcast.
El club de la terapia. Sí.
Es que,
y felices.
Sola imposible.
Exacto.
Sola imposible.
Exacto.
Carmen, muchas gracias por acompañarnos hoy día, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por escoger este tema. Lo comentábamos al principio, estábamos muy emocionadas cuando lo escogiste, era algo de lo que queríamos hablar. Así que nada, muchas gracias por tu participación, por el tiempo y por compartir también tus experiencias con nosotras y con todas las orejas latinas.
Gracias a ustedes. Fue increíble poder platicar con toda la audiencia. Espero que, pues, que también quien escuche esto sienta ese acompañamiento que son los podcasts y que son estas comunidades y que no sé, y que les sirva para no ser tan dura consigo misma y tener más seguridad.
Así es. Bueno, Carmen, un abrazo gigantesco desde Chile.
Igual, sí. Para igual, de uno desde Ciudad de México.
Eso, qué rico. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Chao, chao.
Un gustazo. Chao, chao.
Esto no termina aquí. Si quieres seguir la conversación, participar y ser parte de Más Mujeres en UX, visita nuestras redes sociales @másmujeresux.
Y las redes de nuestras 9 embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile,
Perú,
Argentina,
México,
Costa Rica,
Uruguay,
Río de Janeiro,
Medellín
y Bogotá.
Nota Mental es un proyecto diseñado por la Coordinación Latinoamericana de Más Mujeres en UX.